Quizás sea demasiado pronto, pero desde donde estoy, literalmente pisando cenizas en el norte de Cáceres, entre Gargantilla y Jarilla, me pregunto si hemos aprendido algo tras este mes de agosto catastrófico por los incendios forestales que han abrasado y teñido de negro 400.000 hectáreas en España. Coge un mapa. El terreno quemado por los incendios equivale a más que toda la isla de Mallorca. Esta extensión quemada en menos de un mes son como 4.000 kilómetros cuadrados. Encendemos la linterna en un paraje desolador, negro, muerto. Estamos pisando cenizas, auténticas antorchas, que es en lo que se convirtieron los robles. En un monte aquí en Cáceres, que a buen seguro es idéntico a tantos otros en Orense, Zamora, León, Asturias. Desde aquí, y viendo buitres, literalmente, que van a devorar el ganado abrasado en las laderas, desde aquí me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido de este desastre? ¿Ni siquiera tras esta hecatombe medioambiental serán capaces de ponerse de acuerdo? ¿Estamos a tiempo de hacer algo antes del siguiente verano, de la próxima catástrofe o antes de que llegue otra ola de calor histórica? Es absolutamente necesario un pacto, un inmenso acuerdo entre todos los posibles, claro, para intentar evitar que se repita otra debacle. Un pacto que incluya el calentamiento, pero que vaya mucho más allá, desde leyes de montes, limpieza, desbroce, a la necesidad de afrontar el problema de la despoblación. Un pacto que vaya desde una ley de bomberos forestales a la recuperación de la ganadería extensiva. Necesitamos altura de miras, luces largas, alguien que piense en el largo plazo y en España entera, no en su terruño, en su comunidad autónoma o en las próximas elecciones. Porque el fuego no entiende de estatutos, ni de fronteras o límites provinciales. A los devastadores incendios forestales le dan lo mismo las elecciones y este o aquel color político. La cuestión es, ¿y ahora qué? ¿Habremos aprendido algo? Sinceramente, pisando estas cenizas de uno de tantos montes completamente abrasados, pienso que, ojalá, pero lo dudo mucho. Están pasando más cosas en España y en el mundo. Noticias.
Expósito. La linterna.
Enseguida te cuento la perorata de Pedro Sánchez sobre la gestión de los incendios, sobre el cambio climático y bla, bla, bla. También los palos que ha repartido las comunidades del PP. La noticia de este reinicio del curso, para mí, es otro blanqueamiento a Carles Puigdemont, al que asistiremos mañana, cuando Salvador Illa, el molt honorable, viaje a Bruselas para reunirse con el fugado, con el prófugo del Tribunal Supremo. El socialista dice que su objetivo es normalizar el diálogo con el cobarde y lamenta que, pese a la ley de amnistía, la cita no pueda celebrarse en Barcelona. Y digo yo, pues que el otro le eche un par y se presente. ¿A qué no hay? Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Será la primera vez que Salvador Illa y Carles Puigdemont se vean las caras desde que el líder socialista llegó a la Generalitat. La iniciativa es de Salvador Illa, que siempre ha manifestado la voluntad de celebrar esta reunión a la espera de que llegase el mejor momento. Según el presidente catalán, esa oportunidad ha llegado. Ahora la ley de amnistía tiene el aval del Constitucional y hay que enviar, dice Illa, un mensaje de diálogo.
Doncs per enviar un missatge. De que en democracia,
para enviar un mensaje de que en democracia el diálogo es el motor, el que pone en marcha el coche, el motor de arranque del coche en democracia es el diálogo, y por eso voy.
Y veig. Por eso.
Los socialistas catalanes se marcan el encuentro en la normalidad institucional. Para Junts, en cambio, llega tarde y en cualquier caso dejan claro que no va a ayudar en las negociaciones con el PSOE. Dicen que Salvador Illa no deja de ser un obediente sin ningún criterio propio.
En Moncloa confían en que la foto de mañana en Bruselas de Illa con Puigdemont, sumado a la quita de la deuda que aprobará el Consejo de Ministros, facilite el apoyo de Junts y de Esquerra a los presupuestos. La realidad es que el gobierno sigue sin los votos necesarios, lo que obligaría a prorrogar por tercera vez las cuentas. Una anomalía con la que quiere acabar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que propone obligar por ley a convocar elecciones cuando se sumen 2 años sin presupuestos.
Creo que cualquier persona razonable admite que España no puede seguir así, sin presupuestos año tras año, instalada en la precariedad y con un gobierno que ni siquiera descarta prolongar la anomalía durante toda la legislatura. Es sencillamente demencial. Es una burla a nuestra propia historia, una burla a nuestra práctica presupuestaria, una burla a la Constitución española.
Mientras tanto, Pedro Sánchez ha elegido abrir el curso después del verano, escenificando un pacto de Estado contra la emergencia climática. La medida estrella sería la creación de una agencia estatal de protección civil, otro chiringuito, para coordinar a todas las comunidades autónomas, a las que ha culpado de la mala gestión de los incendios. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha defendido la necesidad de armar ese pacto de Estado que incluye, entre otros aspectos, la creación de una agencia estatal de protección civil, porque el presidente ha apuntado contra comunidades autónomas y ayuntamientos por una falta de prevención.
Plantillas de bomberos que no estaban lo suficientemente dotadas. La gestión del territorio también es inadecuada, que se ha traducido, por ejemplo, en caminos sin cortafuegos, en infraestructuras obsoletas.
Arropado por una docena de ministros, ha atribuido a su gobierno el mayor despliegue de recursos contra la ola de incendios y ha señalado los efectos de la emergencia climática.
Si hoy tenemos más personas muertas por las olas de calor, ¿cómo no nos vamos a movilizar de la misma manera que lo hicimos frente a los accidentes de tráfico?
Tras abrir el curso polarizando, Sánchez ha exigido dejar esta crisis al margen de disputas partidistas o competenciales.
A todos los políticos y políticas del país, yo les pido que no polaricemos con esto, que dejemos este asunto al margen de las disputas competenciales, territoriales y partidistas.
El Consejo de Ministros aprueba mañana el decálogo de 10 medidas abiertas a debate para un pacto que nace muerto.
Me encanta eso de no polaricemos a los políticos y a las políticas. Cuando miras el Consejo de Ministros y tienes a los fabricantes de tweets más insultantes del mundo sentados ahí en el gabinete. En fin, políticos y políticas, ministros y ministras. Del exterior, la imagen del día la hemos visto hoy en China, una cumbre entre Xi Jinping, Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi. El presidente ruso le ha agradecido el apoyo para poner fin a la guerra en Ucrania y les ha explicado el contenido de su reunión con Donald Trump en Alaska hace unas semanas. Dice Putin que espera que sirva para abrir el camino hacia la paz.
Valoramos mucho los esfuerzos y las propuestas de China, India y nuestros otros socios estratégicos que buscan facilitar la resolución de la crisis ucraniana. Espero que los acuerdos alcanzados en Alaska también avancen en esta dirección, allanando el camino hacia la paz en Ucrania.
Esta cumbre de hoy precede a las celebraciones que tendrán lugar en Pekín esta semana para el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, a las que se va a sumar el miércoles, ya el que faltaba, menuda foto, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Mientras tanto, la Comisión Europea confirma que el avión en el que viajaba ayer Ursula von der Leyen a Bulgaria sufrió interferencias, entre comillas, supuestamente rusas en su GPS. El aparato aterrizó sin incidentes utilizando mapas de papel. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el vuelo se neutralizó la señal del satélite que enviaba información al sistema de navegación GPS del avión. La interferencia afectó a todo el aeropuerto y el piloto sobrevoló la zona durante una hora antes de decidirse a aterrizar de forma manual. La portavoz de la Comisión evitaba esta mañana responder si creen que es un ataque directo contra Ursula von der Leyen.
Creo que la pregunta es mejor hacérsela a los rusos si finalmente son ellos los que llevaron a cabo el sabotaje, como las autoridades búlgaras sospechan. Están investigando el asunto. Lo que podemos decir es que las autoridades búlgaras sospechan que esta interferencia flagrante fue llevada a cabo por Rusia.
Bruselas dice que esto refuerza aún más el compromiso con Ucrania. Este nuevo incidente llega días después del ataque ruso contra Kiev, que dejó más de una veintena de muertos y que destrozó la semana pasada la sede de la Unión Europea en la capital ucraniana.
Y termino con el terremoto de Afganistán que ha sacudido el este del país. El último balance oficial de las autoridades talibanes cifra en más de 800 los muertos. Te puedes imaginar que van a ser infinitamente más. Serían 2.500 heridos. Se trata de una zona montañosa donde los deslizamientos de tierras dificultan más todavía el acceso de los equipos de emergencia.